¿Qué aprendemos de ejemplos como este? Que hay un proceso para establecer sinergias. Paso 1. Definir los criterios de éxito. Paso 2. Proponer prototipos y contratipos. Paso 3. Crear sinergia para encontrar una solución nueva y mejor, una tercera alternativa. Pase por estos pasos de nuevo. Defina primero sus criterios de éxito. Billy Bean descubrió que estaba evaluando a los miembros de su equipo con los criterios equivocados. Examine cuidadosamente sus suposiciones sobre lo que constituye éxito. ¿Cuáles son las medidas correctas? Segundo, construya prototipos y contratipos. Un prototipo es una solución propuesta, no la solución final. ¿Es una propuesta o solo la visualización que lanzó al mundo para probar? Un contratipo es la respuesta de alguien a su prototipo. Un contratipo se basa usualmente en suposiciones que son diferentes a las suyas. El trabajo del gerente es promover los prototipos y los contratipos hasta que todos sientan que han llegado a la tercera etapa, una solución nueva y mejor. Lo que podría llamarse la nueva alternativa, porque es mejor que nada de lo que usted u otros hayan podido producir. La sinergia se puede lograr en pocos minutos o puede tomar meses. La sinergia puede ser el resultado de una discusión de pasillo o un proyecto de gran escala que requiere de grandes recursos. Lo esencial es tratar de alcanzarla, de hacer de ella un hábito gerencial. Recuerde, la sinergia es cooperación creativa. No se trata de llegar a un acuerdo mutuo. Un acuerdo mutuo es cuando 1 + 1 = 1.5. La sinergia es donde la gente contribuye de un lado a otro hasta que 1 + 2 = 3, 10, 1000. Séptimo hábito, afilar la sierra. Cuando hago la pregunta en mis seminarios, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo con que la gran mayoría de los trabajadores poseen más capacidad, creatividad, talento, iniciativa y recurso de lo que requieren sus actuales trabajos o que siquiera se lo permitan? La respuesta afirmativa es abrumadora. En otras palabras, la mayoría admite que nuestros mejores recursos están siendo desperdiciados en gran medida. Al mismo tiempo, le estamos pidiendo a nuestros trabajadores que hagan más y más con menos y menos. Esta es la gran paradoja, el hecho de que tanto talento y pasión se van sin estrenar mientras que quemamos a la gente. Los gerentes efectivos mejoran continuamente las capacidades del equipo. Practican el séptimo hábito, afilar la sierra. Lo llamamos afilar la sierra porque implica invertir y nutrir y desarrollar a las personas. Una sierra afilada corta mucho más efectivamente que una que no lo está debido al uso constante y repetitivo. Donde un gerente mediocre ve solamente la descripción del cargo, un gerente efectivo ve a un individuo único, dotado de una inmensa capacidad productiva. Para construir esas capacidades, hay que aprovechar la persona completa, su cuerpo, su corazón, su mente y su espíritu. Hay que asegurar su bienestar, eso es, hay que pagarle de forma justa, pero también saber que uno puede comprar la mano de una persona, pero no su corazón. Es en el corazón donde está el entusiasmo y la lealtad. Con los miembros de su equipo puede comprar sus espaldas, pero no puede comprar sus cerebros. Es ahí donde está la creatividad, el ingenio, los recursos. Y finalmente, no se puede comprar el espíritu, el sentido del significado, del propósito. Piense en lo que implicaría el poder aprovechar todas las 4 dimensiones: el cuerpo, el corazón, la mente y el espíritu. Mi consejo es tratar de conocer por completo a la persona, conocerla profundamente, saber qué la motiva. ¿Cómo se puede apalancar un activo que no se entiende? Hágale a cada uno de los miembros de su equipo un inventario humano, de la misma forma en que lo haría con sus activos. Siéntese con ellos y registre las respuestas a preguntas claves en cada una de estas cuatro dimensiones. En la dimensión física pregunte, ¿tus necesidades financieras están cubiertas? En la dimensión emocional pregunte, ¿qué es lo que siempre te ha encantado hacer? Y en la dimensión mental pregunte, ¿qué cosa haces muy bien? Las respuestas a estas preguntas le ayudarán a emparejar a la persona con el rol y a brindarle la oportunidad de hacer lo que hacen mejor. En la dimensión espiritual pregunte, ¿qué haría que tu trabajo fuera más significativo para ti? ¿Qué contribución quisieras hacer? Y ahora, ¿cómo usar esta información? Lo que se aprende de este inventario humano no tiene precio para usted como gerente. Descubrirá capacidades inesperadas, ganas ocultas, una capacidad de contribuir de formas que nunca había pensado antes. Y es todo suyo para que le saque provecho. La gente quiere contribuir con el logro de objetivos que valen la pena. Quieren ser parte de una misión, de una empresa que trasciende sus tareas individuales. No quieren trabajar en algo que no tiene significado, aun cuando use sus habilidades mentales. Quieren servir a propósitos que los eleven, que los ennoblezcan, que los inspiren, que les otorguen habilidades y que los motive a ser mejores. Ahora, llevemos esto a una conclusión, hacia el final de la exploración de los 7 hábitos de los gerentes altamente efectivos. Obviamente, internalizar los 7 hábitos y gerenciar con alta efectividad no es fácil. Requiere el fundamento del buen carácter y motivos puros. Requiere gerenciarse a sí mismo primero para que otros confíen en usted. Requiere valor persistente y consideración en el manejo del trabajo de su equipo. Y requiere la determinación de mejorar continuamente, de buscar siempre una forma mejor. Pero es posible. Comienza con el deseo de salir de los paradigmas de la mediocridad que llevan a esfuerzos fragmentados y resultados pobres. Como gerentes, debemos cometer errores algunas veces. Nos sentimos extraños. Pero si gerenciamos desde adentro hacia afuera y persistimos en trabajar con los 7 hábitos, los resultados de seguro llegarán.